A medida que nosotros hemos estado leyendo el Evangelio según Juan, hemos visto que Jesús en al menos 4 ocasiones ha utilizado la expresión "yo soy" con el propósito de dar a conocer un poco más acerca de su persona y de su obra aquí en la tierra. La primera frase nosotros la encontramos en el capítulo 6 de este Evangelio, el verso 35, donde Jesús dijo "yo soy el pan de vida". Y posteriormente él señala que él había descendido del cielo, Dios lo había enviado a la tierra para dar y sustentar vida eterna a los que creen en él. Luego en el capítulo 8 y versículo 12, Jesús dice, "yo soy la luz del mundo". Y enseguida él explica que él ha venido a este mundo para disipar las obras de las tinieblas y dar la luz de la vida a todo aquel que le sigue. Y la semana pasada nosotros, estudiando el capítulo 10 de este Evangelio según Juan, en el versículo 9 vimos que Jesús dijo, "yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese tendrá vida, ese será salvo". Y luego en el versículo 11 el Señor dijo, "yo soy el buen pastor". Estaba esperando que ustedes respondieran. "Yo soy el buen pastor", y añade, "el buen pastor da su vida por las ovejas". Y él vino a este mundo a dar su vida por las ovejas. Estas son las 4 frases que hasta el momento nosotros hemos considerado y que son parte de los conocidos 7 gran yo soy de Jesús en el Evangelio según Juan. Son 7 gran yo soy. Y nosotros a este momento hemos revisado solo 4. Ahora, como ustedes ya se habrán dado cuenta en nuestra lectura bíblica congregacional del día de hoy, nos hemos encontrado con una nueva frase donde Jesús utiliza la expresión "yo soy" con el propósito de dar a conocer un poco más acerca de su persona y de su obra aquí en la tierra. Y esta frase corresponde a la 5ª frase que Jesús utiliza en este sentido y la 5ª frase que el apóstol Juan recoge o registra de los dichos de Jesús. Esta frase la encontramos en el verso 25 del capítulo 11 y dice, "yo soy la resurrección y la vida". Y pensando en esta declaración, en esta tremenda declaración, es que yo quisiera el día de hoy invitarles a considerar 2 cosas. Lo primero tiene relación con el significado de la frase, que es qué significa que Jesús sea la resurrección y la vida. Y en segundo lugar, la veracidad de esta declaración. O dicho de otra manera, ¿qué significa que Jesús sea la resurrección y la vida? ¿Y cómo podemos estar seguros que esto es verdad? Jesús dijo, "yo soy la resurrección y la vida". ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos estar seguros que esto es verdad? Esto es lo que yo quisiera invitarles a considerar el día de hoy. Ahora, como nosotros ya hemos leído el capítulo en nuestra lectura bíblica, no va a ser necesario que volvamos a leer todo el capítulo. Sin embargo, yo quisiera destacar algunas ideas que corresponden al contexto de lo que Juan nos está mencionando en este capítulo y sobre todo quisiera destacar el contexto inmediato a esta declaración de Jesús, cuando él dijo que era la resurrección y la vida. Así que partiendo con los primeros versículos del capítulo 11, podemos recordar que un muy buen amigo de Jesús, llamado Lázaro, había enfermado gravemente y estaba a punto de morir. Lázaro vivía en la ciudad de Betania y debido a que Jesús no se encontraba en Betania, las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un mensajero para que le fuese a dar la noticia a Jesús. Enviaron un mensajero a Jesús. Y cuando este mensajero llega a Jesús, le dice, "Señor, pon atención en lo que voy a decir, Señor, he aquí el que amas está enfermo". Esa expresión, "he aquí", se puede traducir como, pon atención en esto. Señor, esto es lo que está sucediendo. El que amas está enfermo. Al oír este mensaje que traía este mensajero, Jesús responde de una manera que muy probablemente sorprendió a la mayoría. Porque Jesús le responde a este mensajero y a todos los que estaban allí presentes, diciéndoles que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta es la respuesta de Jesús al mensaje que trajo el mensajero en cuanto a la salud de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Ahora bien, con esto, Jesús no estaba diciendo que Lázaro no iba a morir. Jesús no estaba diciendo que Lázaro no iba a morir. Jesús es Dios y sabía perfectamente que dentro de unos días Lázaro iba a morir por causa de esta enfermedad. Así que Jesús no le dice a este mensajero que Lázaro no iba a morir, sino que le dice que el propósito de esta enfermedad no era para provecho de la muerte. El propósito de esta enfermedad no era para provecho de la muerte, sino que por el contrario, era para beneficio de la gloria de Dios, era para embellecer la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O dicho de otra manera, la muerte no iba a ser la protagonista final de toda esta historia, sino que el protagonista final iba a ser el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El protagonista final de esta enfermedad iba a ser la manifestación de su poder, de su amor y de su divinidad. Estas cosas van a ser el resultado final de esta enfermedad y no la muerte ni el sufrimiento que lleva la muerte. Así que dicho esto, Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba, probablemente esperando la muerte de Lázaro. Y pasado esos 2 días, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Judea era la región donde se encontraba Betania, y Betania era la localidad donde estaba Lázaro y sus hermanos. Vamos otra vez a Judea. Pero como bien nos dice el apóstol Juan, los discípulos del Señor intentaron retener a Jesús porque tenían miedo que los judíos terminaran apiedrando y matando a Jesús, lo cual ya habían intentado en otras ocasiones. Tenían miedo de ellos. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos que era necesario. Él debía ir allá, debía ir a Betania, porque Lázaro ya había muerto y la muerte no iba a ser la protagonista final de toda esta historia, sino que iba a ser la gloria de Dios y el poder del Hijo de Dios. Y por lo tanto, Jesús tenía que ir a Betania para resucitar a Lázaro de la muerte. Vayamos a nuestras Biblias ahora, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Estaba muerto, muerto, muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente unos 2 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Bien, esto es a grandes rasgos el contexto de lo que estaba sucediendo, el contexto, por supuesto, de la revelación de Jesús en cuanto a su persona y su obra. Como ya sabemos, haciendo un pequeño repaso, Lázaro estaba gravemente enfermo, Jesús no estaba en Betania, así que envían a un mensajero para que le diese aviso a Jesús. Jesús se queda 2 días más en el lugar donde estaba porque sabía que la muerte no era el final de toda esta historia, sino que la gloria de Dios. Una vez muerto Lázaro, Jesús se dispone a ir con sus discípulos a Betania para resucitar a Lázaro. Y al llegar a la ciudad, en realidad a las puertas de la ciudad, a las afueras de la ciudad, Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús y comienza una conversación que desde el primer instante nos deja ver la desgarradora situación que estaba viviendo esta familia por causa de la muerte de un ser querido. Hermanos, vamos a leer un diálogo de una mujer que estaba afligida, de una mujer que estaba desesperada, que estaba triste. Pero a la vez también vamos a leer un diálogo de una mujer que estaba intentando huir de la desesperación para ir a depositar su confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Verso 21. Le dice Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano estaría aún con nosotros. Yo sé que a primera instancia nos podría parecer que los dichos de esta mujer suenan como quejas contra el Señor. Si tú hubieses estado aquí, no sé si habían pensado en eso, pero yo no creo que ese sea el sentir de Marta. No voy a negar que Marta, a diferencia de María, era mucho más impulsiva. Pero no creo que en estas circunstancias Marta esté quejándose contra Jesús. Más bien creo que esta mujer, en su propio estilo, estaba expresando el agudo dolor que sentía por la partida de su hermano y junto con ese dolor, el esfuerzo que hacía por seguir confiando en Jesús. En estos versos, Marta no pretende ocultarle nada a Jesús. No oculta su aflicción, ni tampoco oculta quizás una de las ideas que probablemente estuvo más dando vuelta en su cabeza mientras su hermano vivía y enfermaba cada vez más. Si tan solo estuviese Jesús acá, se preguntaba ella. Y esto probablemente lo conversó con su hermana María, porque ellas ambas dijeron esto a Jesús. Si tan solo tú hubieses estado acá. O cuando estaba su hermano enfermo, si tan solo Jesús estuviese acá, entonces mi hermano ya hubiese sido sanado. Si tan solo Él hubiese llegado a tiempo, entonces Él ya estaría con nosotros. Si tan solo Él hubiese estado acá. Pero la realidad es que Jesús no estuvo allí. Jesús no estuvo allí. Y Lázaro murió. Y María tenía enfrente el camino de la desesperación o el camino de la confianza en Dios. Y lo que nosotros leemos en este texto es que Marta prefirió escoger el abrigo, el calor que solo la confianza en Dios puede brindar. Por eso dice en el versículo 22, más también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. En otras palabras, Marta le dice a Jesús en este diálogo: Señor, sé que tú tenías el poder para sanar a mi hermano. Si tú hubieses estado acá, entonces él hubiese sanado. Estoy segura de eso. Pero no quiero vivir pensando en la idea de lo que pudo ser, sino que ahora también quiero creer y quiero vivir y quiero estar segura que tú tienes el poder para poder hacer algo mucho más glorioso con un muerto. Porque, Señor, sé que tú tienes una relación divina con Dios. Todo lo que tú le pides a Él, Él te lo da. Como les decía hace un momento, después de la muerte de Lázaro, Marta tenía enfrente el camino de la desesperanza, el camino de la desesperación. Tenía ese camino que logra nublar el corazón y la vista con pensamientos de lo que pudo haber sido, de lo que hubiese sucedido. Pero ella no quiso andar por ese camino, sino que buscó más bien el amparo que puede dar la confianza en Jesús. La confianza y el conocimiento de quién es Jesús y cómo es su relación con el Padre. Marta escogió el camino de la confianza en el Señor. Y Jesús, respondiendo a esta confianza, a esta muestra de confianza, le dice a Marta: tu hermano va a resucitar. Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta responde: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Marta probablemente respondió de esta manera porque ella pensaba en la resurrección final que vendrá a todos los que han muerto, aquellos que oirán la voz de Dios y serán levantados de la tumba y serán para condenación o para vida. Probablemente Marta estaba pensando en eso, qué iba a suceder más adelante, que tal vez estaba pensando en las mismas enseñanzas de Jesús hace algunos capítulos atrás, donde Él dijo que Él iba a dar resurrección a todos los que creen en Él. Probablemente Marta estaba pensando en estas cosas, pero como vamos a ver, Jesús no se refería a la resurrección en el día final, sino lo que iba a hacer allí. Y también en lo que iba a hacer, inclusive en el corazón de Marta. Por eso Él añade en el verso 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Con otras palabras, el Señor Jesucristo le dice a Marta, no pongas tu vista solamente en la resurrección que vendrá en el día final y que efectivamente vendrá, sino que pon tu corazón, trae tu vista al presente, pon tu confianza en mí, que estoy aquí, que estoy ahora, y cree que yo soy la resurrección y la vida. Y si yo soy la resurrección, dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si yo soy la vida, dice el Señor, el que está vivo y cree en mí, no dejaré que muera espiritualmente. El Señor no dejará que sufran la muerte eterna, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida en persona. Y todo aquel que cree en Jesús está creyendo que Él es la victoria sobre la muerte y la vida plena y divina de Dios. Lo cual en nuestro texto tiene dos implicaciones. Que Jesús sea la resurrección y la vida tiene dos implicaciones. La primera implicación es que todo aquel que cree en Jesús no debe tener temor de la muerte física, no debe tener temor de la muerte física, porque Jesucristo es la resurrección y ha prometido que cuando un creyente muere físicamente, no quedará bajo el dominio de la muerte para siempre, sino que un día Cristo le resucitará para estar eternamente con Él. Esa es la primera implicación. Jesús dijo, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aquel creyente que ha muerto, vivirá. Yo lo resucitaré. La segunda implicación es que todo aquel que vive, que está vivo y cree en Jesús, no gustará de la muerte eterna, no pasará por la muerte espiritual, no será separado jamás de Dios. Porque una vez que el creyente ha sido vivificado en Cristo, nunca más estará separado de la presencia de Dios, ya que ahora tiene vida eterna en Jesús y no morirá nunca jamás. Ahora, no me refiero a la muerte física. No estamos hablando de la separación entre el alma y el cuerpo, sino que el creyente en Cristo jamás podrá separarse del amor de Dios y de su santa presencia. O como así también lo dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que ha creído en Jesús, el que ha creído que Él es la resurrección y la vida, no podrá ser jamás separado de Dios. Y qué gloriosa esperanza es la que tenemos nosotros los que creemos en Jesús. Qué gloriosa esperanza es que nosotros podamos estar confiados en que nada podrá separarnos de las manos de Dios, ni siquiera la muerte. Ahora quizás nosotros un día, si el Señor no viene antes, quizás un día nosotros tendremos que morir. Cada día vamos envejeciendo más. No estamos seguros si vamos a llegar a nuestras casas cuando vamos a nuestros trabajos. No lo sabemos. No sabemos si es voluntad de Dios que nosotros muramos o que nos quedemos hasta su regreso. No lo sabemos. Pero sea como sea, podemos estar seguros que aquellos que han creído en Él no serán separados jamás de aquel que es la resurrección y la vida. los que creemos en Jesús, jamás seremos separados de Dios. ¿No encuentra glorioso esto? Ahora la pregunta es, ¿lo crees? Quizás te gusta la idea, suena lindo. ¿Lo crees? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? No te quedes solamente con la idea de lo bonito que suena. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, visitas, la fe no se trata de la capacidad que tenemos de entender los dichos de Jesús. La fe no se trata de la capacidad que tenemos de alegrarnos con lo que estamos escuchando. La fe no se trata de la capacidad que tenemos de llegar domingo tras domingo a este lugar para reunirnos con cristianos. La fe no se trata de entender teología. La fe en Cristo se trata de creer en la persona de Jesús y en la obra que vino a ser Jesús y luego vivir de acuerdo a ello. Y de hecho, eso fue lo que Marta le responde al Señor. Ella no le dijo, Jesús, sí, entiendo lo que tú estás diciendo, suena muy lindo, de hecho, has traído consuelo a mi corazón. No, no dice eso. Tampoco dice, yo estoy de acuerdo con cada una de las palabras que salen de tu boca porque yo también, escuchando a los rabinos, entendí lo mismo. No. Más bien ella dice, he creído y creo aún que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y que has venido al mundo. No eres de este mundo, eres del cielo, pero has venido al mundo. Marta creía en Jesús. Y este verbo que nosotros vemos en este versículo es muy interesante. Este verbo para creer está en tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que la fe que Marta había depositado en Jesús había iniciado en el pasado, pero continuaba en el presente. Ella seguía creyendo en Jesús. No era lo que había creído en el pasado solamente, sino que ella constantemente y periódicamente, día tras día, seguía confiando en Jesús. Ella confiaba, creía en Jesús, había creído y creía en Él. ¿Y qué era lo que creía? Creía en la persona de Jesús, creía que Él era el vencedor de la muerte y también era la vida divina. Marta creyó que los atributos que solamente le pertenecen a Dios también eran los atributos de Jesús. Él era Dios. Y lo declara de la manera siguiente, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, que es la forma de decir que tú eres de la misma sustancia con el Padre, eres de la misma sustancia con Dios, eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, eres igual a Dios, eres Dios. Marta creyó en la persona de Jesús. Y en cuanto a la obra de Jesús, también ella creyó que Jesús, siendo igual a Dios, había venido a este mundo y que había descendido de los cielos para ofrecer una vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Si se fijaron bien, el contenido de lo que Jesús le pregunta a Marta en cuanto a ¿crees esto? Es lo que dijo Jesús. Y Él dijo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, ciertamente no morirá. ¿Lo crees? Marta dijo que sí. Lo creo. Y reconozco que tú eres Dios. Y que has venido a este mundo para ofrecer esto mismo. Vida eterna que nadie más puede ofrecer. Así que, ¿qué significa entonces? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa que Jesús sea la resurrección y la vida? Podemos decir en primer lugar que significa que Jesús es Dios. Que Jesús tiene los atributos que solamente le corresponden a Dios. Él es Dios. Y como Dios es la resurrección, Él es el vencedor de la muerte. Como Dios es la vida divina en persona, Y también significa que como ha descendido del cielo, ha venido a dar esperanza de resurrección y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Como ya hemos dicho. De modo que aquel que ha muerto creyendo en Jesús, Jesús lo resucitará para estar siempre con Él. Y en los que viven y creen en Él, el Señor les promete que no gustarán de la muerte eterna ni de la muerte espiritual, porque ya nada los podrá separar del amor de Dios. Nada los podrá separar de Jesús. En una sola frase, que Jesús sea la resurrección y la vida significa que todo el poder de restaurar, comunicar y mantener la vida reside solo en Jesús. Lo cual implica que los que creen en Jesús, los que creen en Él, no morirán eternamente porque tienen la vida eterna que Jesús vino a ofrecer y que Jesús solamente puede dar. Que Jesús sea la resurrección y la vida significa que todo el poder de restaurar, comunicar y mantener la vida reside solo y solo y solo en Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos estar completamente confiados en que la promesa de Jesús de resurrección y vida eterna es segura para todo aquel que cree en Él? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Vamos a seguir leyendo versículo 38 en adelante. Antes de leer el verso 38, ustedes ya recordarán que Jesús, después de su encuentro con Marta, tiene una conversación con María. Jesús expresa todo el dolor, la empatía que tenía por lo que estos familiares y también las personas que fueron a consolar a María y a Marta, Él expresa empatía por ese sufrimiento, va al sepulcro, se conmueve y llora. Después de eso, continúa el versículo 38 diciendo, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, está putrefacto adentro. Porque ya es de 4 días que ha muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerden que Jesús le había dicho al mensajero que las hermanas enviaron, le había dicho al mensajero y a todas las personas que estaban a su alrededor que la muerte no iba a ser la protagonista final de toda esta historia, sino que era la gloria de Dios y la manifestación del poder y la divinidad y el amor del Hijo de Dios. Y después de esta conversación con el mensajero, Jesús habla con Marta y le reitera estas mismas cosas diciéndole que Lázaro iba a resucitar porque él era el Hijo de Dios y él es la resurrección y la vida. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros que lo que dijo Jesús es verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús efectivamente es la resurrección y la vida? No tenemos el tiempo para estudiar cada una de las evidencias. Hay varias, pero solamente quisiera destacar 3. Destacar, ni siquiera estudiar, destacar. La primera de ellas es el testimonio que Jesús da acerca de su origen y su divinidad. La primera evidencia es el testimonio del origen y la divinidad de Jesús. Si se fijaron en el versículo 41 y 42, Jesús agradece a Dios en voz alta, lo hace en voz alta, y agradece por lo que iba a hacer, y lo hace para que toda la audiencia crea que Él fue enviado por Dios. Lo cual implica que Jesús tiene una comunión única con Dios, tiene una comunión divina con el Padre, lo cual también implica que Jesús ha venido del cielo, y lo cual también implica que Jesús es Dios, porque Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Esto nos lleva nuevamente al punto que ya hemos reiterado. Jesús es Dios. En segundo lugar, quiero destacar el testimonio de la autoridad de Jesús sobre la muerte. En el verso 43, el apóstol Juan nos deja ver que Jesús no necesitó de un complejo sistema de resucitamiento. Él no fue a la tumba, le hizo un RCP, ni estas cosas que tiran corriente. No, Él no usó un complejo ritual de resurrección, sino que Jesús oró agradecido a Dios y luego con autoridad, llamó con su voz al que estaba muerto. Y al que llevaba 4 días muerto, después de oír la voz de Jesús, revivió. ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús dijo la verdad respecto a que Él es la resurrección y la vida? Bueno, podemos estar seguros que esto es verdad porque Jesús demostró que tiene poder sobre la vida, tiene poder para restaurar y comunicar vida a los hombres. En el caso de Lázaro, Jesús venció la muerte física. Y en el caso de todo aquel que cree en Él, Jesús les da vida eterna. Vence la muerte espiritual. Por último, quiero destacar el testimonio de la multitud de testigos que vieron la señal de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que dijo Jesús es verdad? Bueno, nosotros no estuvimos allí, por seguro, no estuvimos allí. Pero sí tenemos el testimonio de muchos que sí estuvieron allí y creyeron en que Jesús es la resurrección y la vida y dieron testimonio de esto. Lo leíamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, Jesús resucitó, dieron testimonio de que Él es la vida, que Él resucitó de la muerte. Y en este contexto también muchos dieron testimonio. ¿Recuerdan que muchos de los judíos habían ido a consolar a las hermanas de Lázaro? Había una multitud no menor allí. De hecho, esto es uno de los milagros, una de las señales de Jesús, donde más personas estuvieron mirando. Muchos dieron testimonio de que Jesús era la resurrección y la vida. Hermanos, hay más. Y yo les animo el día de hoy a que tomen tiempo con sus familias, que piensen estas cosas, que sigan profundizando acerca de estas evidencias y que luego puedan conversarlas, por supuesto, con sus hermanos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto significa que todo el poder de restaurar, comunicar y mantener la vida reside solo en Jesús, el Hijo de Dios. Reside solamente en Jesús. Jesús es Dios. Y podemos estar seguros de que esto es verdad porque al menos tenemos 3 evidencias. Jesús dio testimonio de su origen y de su divinidad. Jesús es Dios. En segundo lugar, Jesús dio testimonio de su autoridad sobre la muerte al resucitar a Lázaro. Y finalmente tenemos a una multitud de testigos que vieron lo que hizo Jesús y dieron testimonio de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y una de las testigos fue Marta. Jesús es la resurrección y la vida. Y si han pensado, estos 7 gran yo soy, la gran mayoría tiene relación con que Jesús vino a dar vida. Como sabemos, estos 7 gran yo soy, o la frase donde Jesús utiliza la expresión yo soy, es para dar a conocer acerca de su persona y de lo que vino a ser. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, que ha venido del cielo, y todo aquel que come de mí y bebe de mi sangre, entonces tendrá vida eterna. Yo soy el gran sustentador y dador de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, a ese le daré la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que entra por mí, con confianza, el que cree en mí, entonces será salvo. Será salvo de la muerte, será salvo de la ira, será salvo del pecado, será salvo. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y he venido a dar mi vida por las ovejas. ¿Para qué? Para que las ovejas puedan vivir. Pero no solamente Jesús murió, sino que también resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no gustará de la muerte eterna. Jesús es Dios. Permítame, por favor, hacer nuevamente la pregunta que hice al comienzo. ¿Le tienes temor a la muerte? Si crees en Jesús, no respondas esta pregunta sin antes considerar que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees?